que se implementaría en los primeros 100 días tras la caída del régimen para restaurar la confianza económica y los servicios esenciales que estarían respaldados por líderes empresariales. Después de esa fase, según esta propuesta de Reza Pahlavi, se llevaría a cabo un proceso constitucional bajo observación internacional que culminaría en unas elecciones libres y justas en Irán y la decisión de si el país opta por una república o una monarquía democrática con un primer ministro.
7 de la mañana.
Al menos un soldado murió y 4 militares más resultaron heridos ayer en un ataque con drones perpetrado supuestamente por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional en una zona rural del municipio colombiano del Tibú, cerca a Venezuela. El ejército colombiano señaló en un comunicado que los uniformados fueron objeto de un ataque indiscriminado con drones equipados con artefactos explosivos por integrantes del Frente Juan Fernando Porras Martínez del grupo armado organizado ELN, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. Justamente ayer se cumplió un año desde que el ELN comenzó una guerra contra el Frente 33 de las disidencias de la FARC por el control del Catatumbo, que ha dejado cerca de un centenar de muertos y unas 100.000 personas desplazadas. El presidente estadounidense Donald Trump adelantó que podría imponer un alza de aranceles a las naciones que no acepten sus planes para hacerse con el control de Groenlandia, bajo el argumento de que la isla es central para los intereses de Estados Unidos. Puede que imponga un arancel a los países que no acepten lo de Groenlandia porque necesitamos Groenlandia para la seguridad nacional. Así que puede que lo haga, dijo Trump en una mesa redonda sobre la atención médica rural. Desde su regreso a la Casa Blanca en enero del año 2025, el mandatario republicano ha usado los aranceles como herramienta política contra sus socios comerciales, llegando a elevar hasta en un 50% las tasas sobre las importaciones de Brasil y la India como represalia, por ejemplo, por el tratamiento al expresidente Jair Bolsonaro y la compra de petróleo ruso. Las palabras de Trump llegan después de que Dinamarca, de quien depende el territorio autónomo de Groenlandia, anunciara un incremento inmediato de su presencia militar en la isla y la realización de maniobras de cara a rebajar las inquietudes de Washington en torno a la seguridad de esa nación insular y la región ártica. Francia, Alemania, Suecia, Noruega, Finlandia y Países Bajos se han sumado a la iniciativa y van a enviar tropas también a Groenlandia para reforzar la seguridad de esa isla. La Casa Blanca aseguró el jueves que esos movimientos de esos países europeos no afectan en absoluto el objetivo de Trump de controlar Groenlandia, una tierra rica en metales preciosos y tierras raras. La Policía Nacional de Ecuador anuló ayer el permiso que había dado al correísmo. El correísmo es la izquierda ecuatoriana que responde al liderazgo del expresidente Rafael Correa. Bueno, no le dieron o le anularon el permiso para celebrar este fin de semana su convención nacional, en la que se prevé que la exasambleísta Gabriela Rivadeneira sea elegida como nueva presidenta del Partido Revolución Ciudadana. La resolución de la jefatura policial se acoge a un error en la información entregada a las autoridades por parte de los organizadores de este bloque de izquierda. Según confirmaron fuentes gubernamentales, el correísmo pidió el permiso como si se tratase de un evento deportivo cuando en realidad correspondía a un acto político. El acto contaba inicialmente justamente con el permiso de desarrollarse en la ciudad costera de Manta, al ser pedido como un evento deportivo. Por su parte, desde Revolución Ciudadana señalaron que están analizando la situación para buscar una pronta solución. Y atención, hubo elecciones en Uganda y un helicóptero del ejército ugandés se llevó ayer a la fuerza de su casa al cantante y líder opositor ugandés Bobi Wine, cuyo nombre real es Robert Kyagulanyi, según denunció su partido la Plataforma de Unidad Nacional. Agentes de seguridad cortaron deliberadamente el suministro eléctrico y destruyeron la cerca eléctrica perimetral de la vivienda y después se lo llevaron, afirmó su partido. Ni el ejército ni la policía de Uganda se han pronunciado sobre lo ocurrido. El presidente, que se llama Yoweri Museveni, que está en el poder desde el año 1986 y que tiene 81 años, es el jefe del Movimiento de Resistencia Nacional y participó en estas elecciones que se registraron el día jueves. De acuerdo a la Comisión Electoral, escrutado el 81% de los colegios electorales, Museveni lleva una ventaja al obtener el 73,72% de los votos. Sin embargo, durante esta madrugada, El hijo del cantante y líder opositor ugandés Bobi Wine informó que su padre logró escapar del asalto anoche en su casa de las fuerzas de seguridad, mientras que la policía ha negado la detención del político, después de que su partido, como dijéramos, denunciara que un helicóptero del ejército ugandés se lo llevó a la fuerza un día después de las elecciones generales. He recibido información de que en medio de las redadas mi padre y candidato presidencial pudo escapar del ejército mientras irrumpían en su casa. El portavoz de la policía ugandesa, sin embargo, durante esta madrugada, tildó esas acusaciones de engañosas e infundadas. La Procuraduría colombiana abrió una investigación para establecer si hay responsabilidad disciplinaria en un contrato de asesoría jurídica internacional suscrito por la presidencia de Gustavo Petro y una firma jurídica que justamente defiende al presidente colombiano en Estados Unidos tras su inclusión en la llamada lista Clinton. El contrato, que asciende a unos 2,7 millones de dólares, fue firmado el pasado 9 de enero por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República con la firma Amadeus Consultancy Limited, para la prestación de servicios profesionales altamente especializados en defensa jurídica internacional frente a eventuales sanciones financieras impuestas por autoridades extranjeras. Según el documento de la Procuraduría colombiana, que es como el Ministerio Público, en la revisión preliminar del proceso contractual se identificaron varios elementos que ameritan evaluación disciplinaria, entre ellos la ausencia de garantías de cumplimiento, pese a tratarse de recursos públicos de alta cuantía. A ver, ¿qué pasó? En octubre del año pasado, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones financieras al presidente colombiano Gustavo Petro, a quien el mandatario estadounidense Donald Trump tildó de ser un líder de narcotráfico. También hubo sanciones para Petro, su esposa, el hijo mayor del mandatario, el ministro colombiano del Interior. Todos ellos fueron incluidos en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, conocida como la lista Clinton. Esa sanción conlleva el bloqueo de sus activos y propiedades en Estados Unidos y prohíbe cualquier tipo de transacción financiera con ellos. Entonces la Procuraduría colombiana ha advertido que se ha planteado que la finalidad real de ese contrato del Estado de la presidencia colombiana con esta oficina estadounidense relacionada con eventuales sanciones financieras internacionales que afectarían al presidente Petro y su núcleo familiar, confirmaría entonces que ese contrato, más que obedecer a una razón de Estado, podría configurar una grave desviación de poder.
7 de la mañana, 8 minutos.
Y los candidatos presidenciales en Portugal cerraron ayer sus campañas con diferentes eventos de cara a las elecciones de mañana domingo, en las que, según los últimos sondeos, impondría en una posible primera vuelta, aunque por estrecho margen, el líder derechista André Ventura. En total son 11 los aspirantes al Palacio de Belém, que es la sede de la presidencia portuguesa, pero solo 5 tienen posibilidades, como indican las encuestas. Recordemos que si ningún candidato obtiene la mitad más uno de los votos, hay una segunda vuelta en la que gana el que recibe más, entre los que recibieron los mayores apoyos, las dos primeras mayorías. Aparte de este líder de derecha, André Ventura, el otro gran favorito es el exministro y ex líder socialista, Antonio José Seguro, que aparece segundo en la intención de votos. Muchos dicen, en todo caso, que en un balotaje, Seguro, el socialista, obtendría la victoria sobre Ventura. Desde Lisboa nos informa el corresponsal de Radio France Internacional, Antonio Oliveira.
De los 11 candidatos, dicen las encuestas en Portugal, solo 3 siguen en liza para un muy posible segundo turno. Uno de ellos es de la ultraderecha, André Ventura, diputado y presidente de SEGA. Sus discursos inflamados contra los inmigrantes llenan portadas y hacen titulares a menudo en los medios de Portugal. Es una jugada que deja a la extrema derecha más cerca del poder desde que el país regresó a la democracia hace unos 50 años, aunque el primer ministro tenga más poder que el presidente. Se habla también de un empate técnico entre Ventura y el candidato socialista Antonio José Seguro. Él tiene respaldo de parte de la izquierda y sale ganando con la división al centro-derecha. En tercer lugar surge el candidato de Iniciativa Liberal. Coutrín de Figueiredo parece resistir a una denuncia por acoso sexual de una ex asesora, aunque el tema haya dominado los últimos días de campaña. Atrás quedan Márquez Méndez del centro-derecha en el gobierno y también el general Gobea y Melo, quien se dio a conocer por su gestión de la campaña de vacunas en la pandemia de COVID-19. Antonio Olivera y Silva para RFI desde Lisboa.
¿Ya revisaste los neumáticos de tu auto? Maximiza tu seguridad y la de tu familia. Los neumáticos Michelin entregan el mayor agarre, control y seguridad en cada kilómetro. Prepárate para tus vacaciones y aprovecha hasta un 30% de descuento en la compra de tus neumáticos Michelin. Encuentra tu distribuidor más cercano en michelin.cl. Vayas donde vayas, viaja con Michelin.
7:10.
Vamos a hacer una breve pausa y luego estaremos con información policial. También esta advertencia que se ha dado por parte de las autoridades por esta nueva ola de calor que mantiene alerta a buena parte de la zona centro del país. Y también revisaremos información económica. Pausa y volvemos de inmediato.
Viajar es disfrutar, desconectarse, conocer, pasarlo bien. Pero viajar tranquilo, eso sí que no tiene precio. Con el seguro de viaje Copeuch, te cuidas frente a imprevistos, como accidentes, enfermedades, hospitalizaciones, gastos odontológicos, pérdida de equipaje o cancelaciones de vuelos. Y con telemedicina incluida, porque cuando sales de viaje, lo importante es tu protección, sin gastar de más. Disfrutar sin preocupaciones. Cuidar lo tuyo es lo nuestro. Contrátalo rápido, fácil y 100% online en copeuch.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.cmfchile.cl.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Técnicamente, un cortafuego es una franja de terreno sin vegetación, que detiene el paso de las llamas. Pero en la práctica, un cortafuego también puede ser una comunidad organizada, que limpia el entorno de sus casas, que no acumula basura, que corta la maleza de sus patios o terrenos. Recuérdalo, el primer cortafuego eres tú.
Entre todos podemos ayudar a proteger nuestras vidas, casas, terrenos, animales, parques y cerros. Actuemos con responsabilidad durante este verano, sobre todo en días de calor extremo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural. Más información en cmpc.com.
7:12.
A esta hora en Santiago la temperatura ya llega a los 14.7°. La humedad relativa del ambiente es del 58%. Recordamos que hoy día Santiago tendrá cielos despejados. Se espera una altísima temperatura, una máxima de 35 grados durante esta jornada. 35 grados en Santiago, que podrán llegar también a 36 grados en Colina, en Santiago Norte, y 35 grados también en Curacaví. Se espera también en la región de Valparaíso en el día de hoy. En la costa más templada, cielos despejados con máximas de 24 en Valparaíso y en Viña del Mar, pero ya hacia el interior 30 grados en Calera, en Quillota, en Quilpué, 31 en Casablanca y 35 en San Felipe y en los Andes. También se esperan altas temperaturas en Rancagua, en la región de O'Higgins, 35 grados en Rancagua, 34 en San Fernando, 35 en Santa Cruz, 35 en Rengo. En la región del Maule también, 34 grados de máxima en Curicó, en Molina 34, en Talca 34 grados, 33 en Linares y en Parral. Chillán hoy día también tendrá 33 grados de máxima. La región del Biobío ya comienza a templarse, máximas de 25 en Concepción y 30 en Los Ángeles, y hacia el sur 25 en Temuco, 25 en Valdivia, 18 en Puerto Montt, 16 en Coyhaique, 14 en Punta Arenas. La Serena, una máxima de 22 hoy día, 29 en Copiapó, 24 en Antofagasta, 26 en Arica e Iquique.
En Radiograma, titulares.
La justicia dictó prisión preventiva para Javier Troncoso Chuñil, hijo de Julia Chuñil, imputado por el parricidio de su madre.
La medida cautelar de prisión preventiva en relación al imputado Javier Omar Troncoso Chuñil por estimar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.
En tanto, la Fiscalía buscará revertir las medidas del tribunal y aplicar la más gravosa contra Pablo San Martín Chuñil y Janet Troncoso Chuñil, quienes quedaron con arresto domiciliario total y arraigo nacional.
Presentada por la Fiscalía sobre qué le habría ocurrido a doña Julia Chuñil, fue respaldada.
Y que esperamos que continua investigación dé luces donde está Julia.
Sigue las diligencias en tanto en el terreno de Julia Chuñil Catricura con el fin de ubicar su cuerpo. Carabineros confirmó la existencia de 6 puntos de interés.
Vamos a estar acá el tiempo que sea necesario y que amerite, ¿cierto?, para los resultados de la investigación.
Para nosotros, mientras no encontremos el cuerpo de doña Julia, esta investigación sigue pendiente.
El gobierno evitó realizar un mea culpa por las declaraciones del presidente Gabriel Boric en las que vinculó la desaparición de la mujer mapuche a una causa medioambiental.
Yo nunca he vinculado el caso
al presidente. El presidente sí lo hizo.
Pero siempre hemos dicho que la justicia tiene que hacer lo suyo y que es importante para conocer la verdad.
El gobierno es un gobierno irresponsable, que se haga cargo de lo que dijo.
El presidente Gabriel Boric llamó al oficialismo a dejar las peleas y priorizar la unidad tras el quiebre que se produjo en el sector luego del veredicto del caso Gustavo Gatica y la ley Naín Retamal.
Cuando estamos juntos, cuando trabajamos juntos, cuando prima la unidad, como bien decía Karina, es cuando más logramos avanzar.
Johannes Kaiser abrió la puerta a reevaluar la integración del Partido Nacional Libertario al gobierno de José Antonio Kast, condicionando dicha determinación a una nueva oferta que les otorgue mayor poder político.
Para que exista una eventual reevaluación tendrían que modificarse las condiciones sobre la mesa. Eso implica una propuesta formal, completa y transparente con todos los elementos a la vista y en un marco de confianza.
Hay espacio para los partidos, para los técnicos.
El fiscal de la trama bielorrusa, Marco Muñoz, desmintió a premios ilegítimos en contra del abogado Eduardo Lagos en medio del avance de diligencias que también alcanzan al exministro de la Corte Suprema, Diego Simpertie.
¿La desmienten?
Por supuesto que sí. Había muchas personas presentes en el lugar que podrán en su momento referirse acerca del contenido de la denuncia que formuló.
Las modificaciones que la moneda introdujo a su plataforma, más de 1,000 avances, reactivaron críticas de especialistas sobre el relato de la gestión del gobierno y el riesgo de sobredimensionar sus logros.
No es solo un error comunicacional puntual. Ciertamente se corre el riesgo de inflar logros y perder credibilidad.
Una lista de supermercados de las cosas hechas carece por completo de valor.
En medio de tres semanas del receso legislativo sigue la incertidumbre en torno a la aprobación del financiamiento para la educación superior, el famoso FES, y el proyecto de sala cuna universal.
La estrechez de las finanzas públicas y prácticamente la ausencia de holguras hace bastante complejo avanzar en proyectos de ley que irroguen gasto fiscal significativo.
En medio del quiebre oficialista, la presión de la oposición y además con poco tiempo a favor, el proyecto del sistema político del Ejecutivo va a vivir su prueba de fuego la próxima semana en la Cámara de Diputados.
Nadie puede desentenderse de que esta discusión se va a enmarcar en los próximos días en la crisis que está viviendo el oficialismo.
Este es un trabajo del ministro Lizalde y esperamos haga una pausa en sus funciones de orden al interior de la coalición y retome sus compromisos con las reformas políticas.
La Contraloría General de la República tomó razón del decreto que permitirá materializar el reintegro por parte de las generadoras tras el escándalo por el cálculo erróneo en las tarifas de la energía eléctrica.
Ahora, ¿qué pasa? Que con la normal actualización de la tarifa eléctrica iba a haber una variación, pero ahora con los descuentos, en la gran mayoría de las regiones del país se va a generar un descuento.
Con un lento avance en el cierre perimetral y la construcción de zanjas por parte de los dueños de terreno, sigue el proceso de desalojo de la megatoma de San Antonio.
Hemos podido desocupar y entregar la parcela 11, que son alrededor de 2,5 hectáreas, 44 familias. La parcela 13, que son aproximadamente 2,3 hectáreas, 32 familias.
Hasta 37 grados de temperatura podrían llegar este fin de semana a la región metropolitana. En las regiones de Ñuble y el Biobío, los termómetros podrían alcanzar los 39 grados y 127 comunas del país se encuentran con botón rojo.
En la región metropolitana, pronosticando entre 33 y 35 grados, fácilmente llega a 37.
En el sector del Valle y Cordillera, con un altísimo riesgo de incendios forestales y también un riesgo para la salud de las personas.
En noticias del exterior, Estados Unidos y Ucrania van a mantener hoy día nuevas conversaciones en Miami para avanzar los acuerdos sobre garantías de seguridad y reconstrucción. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunió en Caracas con el director de la CIA. Y los países del Mercosur y la Unión Europea van a firmar este mediodía en Asunción su esperado acuerdo de libre comercio. En el deporte, por solo 2 segundos, el piloto argentino Luciano Benavides se coronó campeón en motos del Rally Dakar 2026. Colo-Colo descartó que el jugador Lucas Cepeda abandone la institución en calidad de préstamo.
La posición nuestra no es prestar a nuestros jugadores, y mucho menos este tipo de jugadores como Luca. Creo que no va a tener agua esa piscina si vienen con una opción de préstamo.
El Betis, que entrena a Manuel Pellegrini, enfrenta esta tarde al Villarreal en una nueva jornada de la Liga Española de Fútbol.
Hay decisiones que no necesitan esperar resultados. Si ya lo tienes claro, asegura tu cupo con la admisión directa de la Universidad San Sebastián. Postula hoy según los requisitos de tu carrera y avanza en tu camino universitario. Infórmate y postula en postulaciondirecta.uss.cl. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
Siete de la mañana, 21 minutos.
Una violenta encerrona protagonizaron menores de edad, quienes amenazaron con armas de fuego a dos mujeres para sustraerles especies y su vehículo. Esto ocurrió en la comuna de Quinta Normal. Además, una mujer fue detenida por el delito de homicidio con arma cortante contra su expareja. Esto ocurrió en la comuna del Bosque. Estamos en contacto nuevamente con nuestra unidad móvil en la capital. Javier Pardo, te escuchamos nuevamente.
Así es, Nivaldo, retomamos el contacto para dar cuenta de este hecho delictual perpetrado en horas de la noche, cerca de las 23:30 horas, en Avenida Carrascal, donde un grupo compuesto por al menos 4 menores de edad realizó un robo con violencia en contra de 2 mujeres. Según información de carabineros, una de las víctimas se acercó hasta una unidad policial de la comuna de Quinta Normal, señalando que mientras se trasladaba para retirar unas especies, fue interceptada por este grupo de delincuentes menores de edad, quienes descendieron desde un vehículo y las amenazaron con armas de fuego para obligar a ambas víctimas a descender del automóvil. Si bien las mujeres intentaron forcejear con los individuos, los delincuentes lograron concretar el robo del vehículo, además de sustraer los teléfonos celulares de las víctimas y una cadena que una de ellas portaba en su cuello para luego darse a la fuga. Así lo explicó el teniente Rodrigo León, oficial de ronda de la Prefectura Occidente.
Manifiesta que estos portaban armamentos de fuego, la intimidan y posteriormente la hacen descender del vehículo a ella y a su amiga, sustrayéndole diversas especies para posteriormente forcejear con los individuos y estos darse a la fuga en el vehículo de la víctima y en el cual se transportaban, ¿cierto?, en una camioneta de color gris.
Claro, justamente la víctima a la que se le fue sustraída la cadena resultó con una lesión de carácter leve en la zona cervical, producto del forcejeo con los delincuentes, quienes, según el relato de una de las afectadas, portaban armas de gran tamaño similares a una subametralladora. A este hecho además se investiga otro robo con violencia, pero frustrado, ocurrido en la misma comuna, por lo que no se descarta que estos 4 menores de edad hayan protagonizado un eventual tour delictual. Producto de ello, Carabineros confirmó que se mantienen diversas diligencias investigativas en desarrollo a través de su sección de investigación policial, incluyendo en análisis de cámaras de seguridad del sector, con el objetivo de identificar a los responsables y recuperar el vehículo de este hecho ocurrido en Quinta Normal. En otras informaciones de carácter policial, detectives de la Brigada de Homicidios Metropolitana Sur detuvieron a una mujer por el delito de homicidio con arma cortante en contra de su expareja, hecho ocurrido en la comuna del Bosque el pasado 7 de enero del año pasado. En este contexto, conforme a las diligencias realizadas, tales como empadronamientos, análisis de cámara de seguridad, entrevistas a familiares, entre otros, se logró establecer que la víctima se dirigió hasta el domicilio de su expareja, donde también residía de forma esporádica, con quien sostuvo una discusión en la vía pública motivada por celos, instancia en la que la imputada lo atacó, hiriéndolo a nivel torácico, siendo trasladado hasta el Hospital El Pino, donde finalmente falleció. Durante el proceso investigativo, los detectives lograron establecer diversas incongruencias en las versiones entregadas por la imputada, quien en primera instancia prestó declaración en calidad de testigo, y por sus familiares, antecedentes que fueron contrastados con los análisis de imágenes obtenidas en el sector del hecho, el estudio de desplazamiento de los involucrados, tráficos telefónicos y declaraciones de testigos, permitiendo determinar y acreditar su participación en los hechos. Fue así como en la jornada de ayer se logró evidenciar el posicionamiento de la imputada en el lugar de los hechos y su participación como autora material de las lesiones que provocaron la muerte de la víctima, en un contexto de una discusión motivada por celos, concretando su detención en la comuna de La Pintana. Así lo señaló el subcomisario Diego Novoa, de la Brigada de Homicidios Sur de la PDI.
Se logró acreditar el posicionamiento de la imputada en el lugar de los hechos y su participación como autor material en las lesiones que provocaron la muerte de la víctima en un contexto de una discusión motivada por celos. Con estos antecedentes, se gestionó la respectiva orden de detención judicial, la cual fue concretada el día de ayer en la comuna de La Pintana.
Cabe señalar que la imputada será puesta a disposición del juzgado de garantía correspondiente producto de este homicidio que perpetró en contra de su expareja. Biubio, la radio.
7 de la mañana, 25 minutos.
Y tres vehículos robados, recuperados, dejó un operativo policial en la comuna de El Bosque. En tanto, en otra información, la policía busca a los involucrados que huyeron tras intentar sustraer gavetas con dinero desde un camión de valores en la comuna de Santiago. El informe es de Jaime Sepúlveda.
En curso se encuentran las diligencias tras el robo frustrado que afectó a un camión de valores en el centro de Santiago. Desconocidos que ayer abordaron con armas de fuego y blancas a dos vigilantes de la empresa Loomis, quienes minutos antes habían retirado dinero desde una tienda de venta de repuestos de motocicletas ubicada en calle Argomedo. Así, los asaltantes escaparon con una gaveta con dinero, la que finalmente abandonaron, aparentemente por la activación de la tinta de seguridad. Así lo señaló el coronel Bernardo Leiva.
Se robaron una gaveta que contenía el millón y medio que están retirados de la tienda, y en una distancia muy corta botan la misma gaveta al exterior, porque esta gaveta mantiene un sistema entintado.
Luego del robo, los implicados escaparon en un auto similar al que se desplazaban los trabajadores de la empresa, por lo que no se descarta que se hayan caracterizado para delinquir. Personal especializado continúa con las diligencias para identificar y detener a estos sospechosos. En otro hecho policial, tres vehículos robados fueron recuperados por carabineros en la zona sur de la capital. Fue en medio de patrullajes preventivos cuando personal policial realizó la fiscalización de una conductora en la intersección de Avenida Lo Martínez con calle 7 en El Bosque. Al realizar la revisión, detectaron que el móvil mantenía placas patentes de fabricación artesanal, por lo que se detuvo a la mujer. Esta última incluso y de manera voluntaria señaló que en su casa tenía otros dos automóviles, de los cuales desconocía su origen. El mayor Gastón Gallardo, de la 30ª Comisaría, indicó que los tres automóviles mantenían encargo vigente por robo.
Obteniendo la autorización de entrada y registro al domicilio de la detenida, encontrando en el exterior de este un furgón marca KIC y en el interior del domicilio un vehículo Station Wagon marca Subaru con placa patente de fabricación artesanal.
La aprehendida, la cual mantiene antecedentes policiales anteriores, pasará durante esta jornada a control de detención.
La radio, alerta y oportuna.
Estar en tu prime es estar en tu mejor momento, pero para llegar a eso hay que prepararse bien. Por eso elegí el Preu Pedro de Valdivia, líder en puntajes PAES, con los mejores profes, con un tutor 24/7 con inteligencia artificial y acompañamiento permanente durante todo el proceso. ¿Y tú qué estás esperando? Alcanza tu prime en el Preu Pedro de Valdivia.
Matricúlate hoy en Preuniversitario Pedro de Valdivia y alcanza tu prime.
En Claro somos la red móvil más grande de Latinoamérica. Por eso puedes cambiar el país, la vista, la playa, todo menos tu señal. Este verano viaja con Claro y disfruta de tu plan con gigas libres con roaming incluido. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 28 de febrero de 2026. Exclusivo portabilidad. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
7 de la mañana, 28 minutos.
El juzgado de garantía de Los Lagos decretó la prisión preventiva para Javier Troncoso Chuñil, hijo de Julia Chuñil, ha sido formalizado por el delito de homicidio contra su madre. En tanto, Pablo San Martín Chuñil y Janet Troncoso Chuñil quedaron bajo arresto domiciliario total y prohibición de salir del país. Esas son medidas, en todo caso, que la Fiscalía buscará revertir. Están pidiendo una cautelar, la Fiscalía una cautelar más gravosa. El informe es de Andrea Solís, de Radio Bio Bio de Valdivia.
Este viernes finalizó la audiencia de formalización en contra de los tres imputados hijos de Julia Chuñil, acusados de cometer el delito de parricidio. Según la teoría que sostiene el Ministerio Público, fue Javier Troncoso Chuñil quien le habría quitado la vida a su madre. En este caso, la Fiscalía solicitó la medida cautelar de prisión preventiva, lo que fue acogido por el juzgado de garantía. Durante la audiencia también se aplicaron medidas cautelares para Pablo San Martín Chuñil y Janet Troncoso Chuñil, decretándose arresto domiciliario total y arraigo nacional. Sin embargo, el Ministerio Público apeló verbalmente a lo dictado por el juez de garantía de Los Lagos, Juan Andrés Riveros. La abogada representante de los tres imputados, Karina Riquelme, indicó que esperan que la Corte de Apelaciones resuelva a favor de mantener las medidas cautelares adoptadas.
Creemos entonces que y esperamos que la Corte proporcionalmente también confirme esta resolución y bueno, la investigación irá dando luces a medida que transcurra. También nos parece muy bien que el plazo que se dio, un plazo breve, y que esperamos que continua investigación dé luces donde está Julia.
Por su parte, la fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, sostuvo que la teoría presentada fue respaldada por diversos antecedentes tras meses de investigación.
La teoría presentada por la fiscalía sobre qué le habría ocurrido a doña Julia Chuñil fue respaldada junto a antecedentes que han sido recopilados durante muchos meses de investigación a través de un arduo, silencioso y reservado trabajo.
La fiscal regional además se refirió al testigo de 90 años, descartando que este haya sido golpeado por carabineros el día del allanamiento y detención a los hijos de Chuñil, contrario a lo que planteó la abogada defensora, que señaló que fue la policía uniformada quienes incluso habrían lanzado al suelo al adulto mayor cuando ingresaron al domicilio. Actualmente, según lo señalado por la fiscal Esquivel, el hombre se mantiene internado en el hospital de Valdivia bajo la calidad de testigo protegido. En cuanto a la resolución de las medidas cautelares que se aplicarán a Yanet Troncoso Chuñil y Pablo San Martín Chuñil, esta se realizará el lunes 19 de enero a las 9 horas en la Corte de Apelaciones de Valdivia. En la región de Los Ríos, Bío Bío, La Radio.
Y el gobierno evitó hacer un mea culpa después de que el presidente Gabriel Boric vinculara la desaparición de Julia Chuñil con una causa medioambiental. Parlamentarios también arremetieron contra la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, a quien emplazaron a asumir responsabilidades por dar juicios anticipados en este caso. El informe es de Danilo Ormeño.
En medio de los antecedentes nuevos que se van conociendo en la desaparición de Julia Chuñil en la región de Los Ríos, el foco de cuestionamiento se puso sobre La Moneda y la forma que utilizó para abordar el caso. Esto porque desde octubre del año pasado, desde el propio presidente de la República, Gabriel Boric, y varios ministros, entre ellos Camila Vallejo, ocuparon actividades públicas para meter presión a la fiscalía y pedir que agilizara la investigación. Incluso el jefe de Estado vinculó directamente la desaparición de la mujer mapuche de 72 años con una causa medioambiental, tesis que se derribó con la detención de los propios hijos de Chuñil que hoy enfrentan los tribunales. Con estos nuevos antecedentes y el brusco giro judicial, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, fue nuevamente consultada sobre el tema y en un evidente tono más cauteloso pidió que el Ministerio Público siga haciendo su trabajo. Fue allí donde se le preguntó por el juicio o interpretación anticipada que hizo el presidente Boric, evitando hacer una autocrítica.
Yo nunca he vinculado el caso
El presidente sí lo hizo.
Pero siempre hemos dicho que la justicia tiene que hacer lo suyo y que es importante para conocer la verdad y lo que movió obviamente su desaparición y obviamente también su muerte.
Quien también abordó el tema fue la ex ministra de gobierno y ex candidata presidencial Janet Jara, quien no quiso ahondar en las anteriores declaraciones del jefe de Estado, pero sí dijo que era prudente esperar el avance de la indagatoria.
Y yo lo que le puedo decir es que yo espero que los procesos se lleven adelante antes. Gracias.
Que haya más cautela por parte del gobierno, ¿no?, al abordar el caso.
Es que yo no voy a darle consejo al presidente porque él es presidente de la República, así que eso, en esa parte no me va a encontrar a mí haciendo una brecha con él.
El diputado de Amarillo, Andrés Joanet, criticó duramente al gobierno y arremetió contra la ministra Vallejo, a quien emplazó a hacerse cargo de las declaraciones. Mientras que la diputada de RN, Camila Flores, también apuntó contra La Moneda y parlamentarios que a su juicio hicieron activismo político con este caso.
El gobierno es un gobierno irresponsable, que se haga cargo de lo que dijo, de los juicios que emitió. Es solo una vergüenza. La vocera debiera haber renunciado, el presidente hace tiempo que debiera tener un poquito de dignidad y dejar de opinar.
Instalaron culpables, difundieron falsedades y presionaron a la fiscalía sin pruebas ni respeto por el Estado de Derecho. Esto no es fiscalización, es intervencionismo político y activismo ideológico puro.
Hay voces principalmente de la oposición que han criticado duramente a La Moneda y en especial al presidente Boric por adelantarse y emitir juicios antes de conocer los detalles de la investigación.
Aquí hay algo que comentar porque actores del mundo, no todos, pero del mundo medioambiental, del mundo político, del mundo académico incluso, convirtieron la causa de Julia Chuñil en una causa contra otros, contra el mundo forestal, contra la industria, o sea, una especie de aprovechamiento de de un drama. No es la primera vez que ocurre, yo creo que tampoco no será la última vez que va a ocurrir, pero lo grave de todo esto es que hay también autoridades de gobierno involucradas. Vale decir, sin ninguna prudencia emitieron juicios respecto a asumir una tesis respecto a las causas del homicidio que no estaban determinadas y que eso solo finalmente lo determina los tribunales. Es la justicia la que determina las culpabilidades, y cuando otro poder del Estado se inmiscuye, afecta un principio de la democracia, del Estado de Derecho, la separación de los poderes. Esto ha sido recurrente, y en el caso de Julia Chuñil lo que ha habido, y esto es una opinión bien personal, también un aprovechamiento que ha deshumanizado a la víctima. La han convertido en una especie de fetiche, en primer lugar dándole, no respetando su historia vital, una mujer humilde, trabajadora, que vivía un contexto de violencia intrafamiliar brutal, del cual nadie había dicho nada, porque de eso no se habla, porque no sirve para su causa. Y esto ha sido finalmente la manipulación de la historia de una mujer que está desaparecida y que, de acuerdo a la teoría de la fiscalía, fue asesinada por uno de sus hijos. Habrá que esperar que los tribunales resuelvan si esto es efectivo. Lo que se ha ocurrido es que el Ministerio Público, la fiscalía, cree tener tantos antecedentes que ha sometido, ha formalizado a los hijos de Julia Chuñil, a uno en particular como autor material del homicidio, los otros eventualmente como cómplices o encubridores. Esto tendrá que demostrarlo en los tribunales, efectivamente, tendrá que demostrarlo. Por ahora hay presunción de inocencia. Pero abrazar una causa, como lo hicieron algunos respecto de aquí... A ver, voy a mencionar dos cosas. Por ejemplo, hacia el voleo, ¿no? La directora de pregrado del departamento, directora del pregrado del Departamento de Trabajo Social de la Universidad Alberto Hurtado, ligada a los jesuitas, Sonia Brito Rodríguez, una columna, dice, un párrafo: el caso de Julia Chuñil revela una dimensión de la violencia extractivista, la convergencia entre el poder económico, el racismo estructural y la impunidad judicial. Ay, pero ¿qué es esto? ¿A partir de qué información? No, activismo, esto es activismo político. Otra perla. En octubre del año pasado hubo una toma en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Entonces hay una declaración, comunicado conjunto del campus Juan Gómez Millas, por la finalización de la toma. Y parte así: la comunidad del campus Juan Gómez Millas ratifica su compromiso con los derechos humanos, en particular en referencia a la situación del pueblo palestino y las acciones genocidas ejercidas por el Estado de Israel en el último medio siglo. Asimismo, esto es textual, nos sentimos comprometidos con el pleno esclarecimiento de la desaparición forzada del activista mapuche Julia Chuñil. Esto por una toma estudiantil. Mencionemos a quienes firman esta declaración, pues es bueno: Raúl Villarroel, decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades; Ulises Cárcamo, vicedecano, Facultad de Filosofía y Humanidades; Fernando Carrasco, decano de la Facultad de Artes; Luis Montes, vicedecano de la Facultad de Artes; Raúl Morales, decano de la Facultad de Ciencias; y el vicedecano de esa facultad, Robert Offard; la decana de Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales, Teresita Matus; y la vicedecana, Cristian Miranda; la decana de la Facultad de Comunicación e Imagen, Loreto Rebolledo; y la vicedecana, María Eugenia Domínguez; y el director del programa académico de bachillerato, Jorge Babul. Desaparición forzada. ¿Por qué esa expresión, desaparición forzada, a qué es lo que remite? Agentes del Estado, ¿no? Para eso se ha usado ese concepto. Entonces, ya, estos son dos ejemplos, pero hay muchos más. Obviamente están las declaraciones de la propia Camila Vallejo y del presidente Gabriel Boric, hablando de Julia Chuñil como un activista medioambiental. Bueno, todo eso, si no se ha desmoronado, por lo menos ha sido puesto en una duda tan grande que la prudencia de una autoridad debería obligarlo a cuidarse de emitir juicios de este tipo. Los tribunales van a resolver. Por ahora no hay culpables. Por ahora hay imputados, porque la fiscalía cree tener los antecedentes suficientes para llevarlo ante un juez. Veremos qué ocurre. Y digamos que en paralelo, y ya estaremos con esa información desde Mafil, en paralelo han seguido las labores de búsqueda en el predio de Jura Chuñil para dar con su cuerpo. Labores que van a proseguir en el día de hoy y que vamos a estar informando.
Información independiente. Opinión independiente. Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Con la nueva banca preferencial de BCI, donde hay un destino preferido, hay un viaje preferido. Entra a viajes.bci.cl y compra hasta 24 cuotas sin interés. Aprovecha descuentos en cupones para equipaje adicional y traslada al aeropuerto. Y además, acumula el triple de cashback en todas tus compras. ¿Te sumas? Cada de 0,77% calculado bajo un monto de compra de $1,000,000 en 24 cuotas. Costo total del crédito, $1,008,000. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen, de 100 ml. El nuevo formato que contiene más de la secreta receta de los carmelitas. Más de 400 años reconfortando a millones de personas. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Disponible en todas las farmacias del país. Agua del Carmen, el secreto de la tranquilidad.
Hola a todos en el estudio, estamos en pleno centro de Santiago y la situación se salió de control porque la ola de color llegó con todo. A ver, señora, ¿qué está haciendo con ese rodillo?
Sellando el techo con Coolguard, mi amor. Si hay que aprovechar la ola de color, mijito, mire que no aparece todos los años.
Este verano, súbete a la ola de color con Lanco y sus pinturas, selladores y adhesivos que dejarán tus espacios listos para la temporada. Lanco, calidad que inspira. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Transforma tu empresa en una hiperempresa. Mundo, tecnología al alcance de todo.
El precio del dólar subió ayer 2 pesos con 90 centavos, cotizándose a 886 pesos con 60 centavos comprador y 886 pesos con 90 centavos vendedor. En la semana, el valor del dólar disminuyó 4 pesos con 90 centavos. ¿Qué pasó con el cobre? Ayer bajó un 1,55% en la Bolsa de Metales de Londres, se transó a $5.89 la libra. En la semana, el valor del cobre disminuyó un 0,5%. Con ganancias cerró ayer la Bolsa de Comercio de Santiago, el índice selectivo, el IPSA, subió un 0,62%, mientras que el general, el ICPA, creció un 0,54%. En la semana, el IPSA ganó un 2,1%. ¿Qué pasó en Wall Street en el día de ayer? Bajó. El Dow Jones cedió 0,17% y el Nasdaq también perdió un 0,06%. En la región, la bolsa de Sao Paulo ayer bajó 0,46%, la de Buenos Aires subió un 0,22%, Colombia subió 0,253% y la bolsa de México subió un 0,82%. A la baja, las bolsas europeas. Frankfurt perdió 0,22%, Londres un 0,04%, Milán un 0,11% y París bajó un 0,65%. La bolsa de Tokio también cayó 0,32%, la de Shanghái cedió 0,26%, mientras que la bolsa de la India subió un 0,11%. ¿Qué pasó con el petróleo? Ayer el precio del petróleo Brent subió un 0,58%, en Londres el barril cerró a $64.13, mientras que en Nueva York el valor del petróleo WTI aumentó un 0,42%, cotizándose a $59.44 el barril. ¿Cuál será el valor de la OEF el próximo lunes 19 de enero? 39.736 pesos con 85 centavos. Algunas noticias económicas del exterior. Argentina cerró el 2025 con un superávit fiscal primario de un 1,4% del PIB, que tras el pago de los intereses de la deuda pública se convirtió en un superávit financiero del 0,2% del PIB, esto de acuerdo a un comunicado del Ministerio de Economía trasandino. La producción industrial de Estados Unidos creció 0,4% en diciembre pasado con respecto al mes anterior. Lo afirmó la Reserva Federal. En términos interanuales, la producción industrial en Estados Unidos fue un 2% superior a la de diciembre del 2024. En tanto, la actividad económica de Brasil creció 0,7% en noviembre frente a octubre, lo informó el Banco Central. Y la inflación en Italia en diciembre aumentó 0,2% en comparación con el mes anterior, se situó en un 1,2% interanual. Y en el crecimiento de los precios, la inflación en todo el 2025 en Italia fue de un 1,5%. Y volviendo a nuestro país, la economía chilena comienza a dejar atrás un largo periodo de baja productividad. Un reporte de la Comisión Nacional que mide el desempeño en esta materia evidenció que Chile acumula 2 años seguidos de avances, algo inédito en más de 10 años. Hay que decir en todo caso que, claro, la tasa de comparación era bastante baja. Aún así, el escenario no está resuelto. Persisten trabas regulatorias, hay falta de inversión y hay desafíos en formación y capital humano, factores que siguen ubicando a Chile entre los rezagados en productividad laboral dentro de la OCDE. El informe es de Vanessa Gajardo.
Hay señales positivas para la economía. Durante años se ha repetido que la productividad en Chile no avanza y que pese a los cambios laborales, la eficiencia sigue estancada. Pero ese escenario empieza a cambiar. De acuerdo al informe anual de productividad 2025, elaborado por la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, en 2024 y 2025 se anotó un crecimiento positivo de la productividad, algo que no ocurría desde el año 2011, excluyendo el tiempo de pandemia. Mientras en 2024 la productividad creció un 0,6% impulsado por la minería y el sector electricidad, gas y agua. Para 2025 se proyecta un crecimiento entre 0,5 y 0,6% de la economía agregada y entre 1 y 1,2% de la economía no minera. El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, señaló que fue una solicitud del presidente de la República y que finalmente se está cumpliendo.
Conté recién con el ex ministro Marcel y recordábamos que una de las tareas que nos puso el presidente cuando estábamos en Hacienda y en Economía era que aumentáramos la productividad. Lo más importante, además de que ojalá tengamos aumentos más relevantes de productividad, es poder sostener esto.
Pero hay desafíos. A pesar de que este periodo de bonanza del cobre y otras señales positivas dan un mejor aliento, el llamado de Eugenia Andersen, economista de la Universidad de Chile, fue a no bajar la guardia.
De la bonanza que se vienen como buenos tiempos, creo que son buenas noticias, pero que hay que tomar con cautela, y eso pensando en qué cosas enfocarse, que no nos distraigamos y perder el foco en seguir avanzando en productividad.
Estas brechas relevantes que el próximo gobierno deberá sortear para mantener las cifras positivas tienen que ver con simplificar regulaciones, fomentar la inversión en áreas estratégicas y, de la mano, el capital humano. Para Pablo García, presidente de la Comisión de Evaluación y Productividad, también hay costos asociados a un sistema tributario engorroso.
El costo tributario regulatorio que le llega es tan brutal que el incentivo va a seguir siendo chico. Fomentar que las empresas pequeñas puedan ser más productivas, puedan crecer, tenemos impuestos no solamente a crecer, sino también impuestos a ser más productivos.
Los repuntes recientes podrían estar asociados a procesos de automatización y reorganización productiva, pero también al mejor desempeño del sector exportador. Recordemos que después de 2 décadas de estancamiento, las exportaciones crecieron en 2024 y se proyecta un alza de un 4,6% en 2025, niveles históricos que superan los 100.000 millones de dólares.
Y en otra información económica, finalmente la Contraloría General de la República tomó razón del decreto que oficia la restitución de los cobros en exceso por el doble cálculo del IPC. A esto se sumará además la devolución por el error que cometió la empresa de transmisión Transelec. Esta noticia llega bastante atrasada, considerando que la ciudadanía esperaba desde inicios de enero que el descuento en sus tarifas se materializara. Sin embargo, la demora se explicó porque hubo algunas consultas que el Ministerio de Energía tuvo que responder al órgano liderado por Dorothy Pérez. Pero aunque ya está la luz verde del ente fiscalizador, aún falta la publicación en el Diario Oficial, que fue lo que detalló el director de la Fundación Energía para Todos, Javier Piedra Fierro.
Ahora, ¿qué pasa? Que con la normal actualización de la tarifa eléctrica iba a haber una variación, que en algunas comunas era la alza, en otras comunas era levemente a la baja. Pero ahora con los descuentos, en la gran mayoría de las regiones del país se va a generar un descuento.
Pero, como explica el analista, en algunas regiones, como la metropolitana, no verán rebajas, dado que la actualización del precio nudo promedio fue más alta y, por ende, el descuento no se alcanza a sentir. Incluso en regiones del norte, las tarifas verían un alza del orden de los 750 pesos, de acuerdo al cálculo de Piedra Fierro. Por su parte, el profesor Humberto Verdejo, que es académico del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la USACH, se refirió a la actualización del decreto que se viene en julio de este año y que va a traer consigo nuevas variaciones en el precio de energía.
Para julio de este año, lo más probable es que tengamos una actualización que generalmente es al alza, porque generalmente o en varias ocasiones el dólar siempre nos juega un traspié y las tarifas tienden a subir un poquito, pero eso va a depender de cómo se comporte el dólar.
Es importante destacar que esta toma de razón llega con ciertos alcances. Por ejemplo, que las correcciones solo abarcan la inconsistencia metodológica ocurrida entre 2024 y 2025, pero no se hace cargo de aquellas diferencias que pudieron haberse generado con anterioridad a esa fecha. Concluye, además, señalando que el Ministerio de Energía deberá adoptar las medidas tendientes para que se dicten los reglamentos que establezcan las disposiciones necesarias para la ejecución de la ley 20.936, las que deberán ser informadas a esa Contraloría General de la República en el plazo de 10 días hábiles contados desde la notificación del oficio. Y hay una información, tiene que ver con economía, sí, tiene que ver con una falla que involucra las remuneraciones de ministras de la mujer y también a seremis, una falla que ocurrió entre los 2020 y 2025 y que por lo tanto las ministras de la mujer han tenido que devolver dinero al Estado por un error de cálculo en sus sueldos. En abril del año pasado, la ministra de la... Esta es una nota que publica LUN, las últimas noticias. En abril del año pasado, la ministra de Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, y la entonces subsecretaria de la cartera, Luz Vidal, tuvieron que devolver a los ministerios 12 y 13 millones de pesos, respectivamente, de sueldo que se les pagó de más, por un error de cálculo de las remuneraciones en esa repartición. El diario La Tercera contó que un funcionario que llevaba poco tiempo en funciones detectó fallas en el cálculo de reajuste de las remuneraciones que datan de los tiempos de la segunda administración de Sebastián Piñera. El error se traduce en que no solo Vidal y Orellana deberán devolver plata extra por sus servicios, sino varias autoridades y ex autoridades más, entre ellas la ex ministra de la Mujer del gobierno de Sebastián Piñera, Mónica Salaquet, quien dijo que como ministra no tenía facultades administrativas, eso lo veían los subsecretarios. Más bien me voy a ver perjudicada. Hubo contactos y por lo tanto van a tener... Bueno, ¿cómo se detectó el error? En marzo del 2025, el presidente Boric designó a Claudia Donaire como nueva subsecretaria de la Mujer, el reemplazo de Luz Vidal, que presentó su renuncia el 31 de marzo de ese año y trabajó hasta el día 30. El funcionario a cargo de revisar su remuneración, al hacer el cálculo de lo que debía reintegrar, se percató, tenía que devolver sueldo, ¿no es cierto?, porque presentó su renuncia el 31 de marzo, trabajó hasta el día 30, tenía que reintegrar algo, pero se percató que había un error relacionado al reajuste general de remuneraciones del sector público a los sueldos de las autoridades nacionales del servicio, la subsecretaria Vidal y la ministra Orellana. Entonces reconocieron el error, hicieron los cálculos y se produjo que hay 42 seremis y exseremis que también tendrán que devolver plata. El error tuvo un costo para el Estado, tendrán que devolverla, sí. Un problema de cálculo, ¿ah? ¿Eh? O sea, se les pagó de más. ¿Saben cuánto a estas autoridades? 312 millones de pesos. 312 millones de pesos se les pagó equivocadamente a estos 42 seremis y por lo tanto tendrán que devolver ese dinero al Estado.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada. Capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Faltan 6 minutos para las 8 de la mañana.
Una nueva ola de calor mantiene en alerta a las autoridades ante el aumento del riesgo de incendios forestales en gran parte del país. Temperaturas que podrían llegar hasta los 36, 37 grados durante el fin de semana. Se ha determinado, por ejemplo, el cierre del Parque Cordillera y también se va a analizar minuto a minuto si se cierran otros parques de la misma categoría como el Parque Quebrada de Macul, esto es la capital. Además, se realizó la activación del botón rojo para 127 comunas a nivel nacional por altas probabilidades de incendios forestales. El informe es de Carlos Godoy.
La Dirección Meteorológica de Chile informó que entre las regiones de Coquimbo y Los Ríos se mantienen avisos y alertas meteorológicas con temperaturas que podrían superar los 37 grados, especialmente en las regiones metropolitana y O'Higgins, ambas bajo alerta roja por calor extremo, tal como indicó el meteorólogo Arnaldo Zúñiga.
En la región metropolitana, pronosticando entre 33 y 35 grados, fácilmente llega a 37, que serían las zonas más afectadas.
La directora de Senapred, Alicia Sebriand, advirtió que este escenario representa un riesgo elevado para la salud de las personas. Como medida preventiva, anunció el cierre del Parque Cordillera en la región metropolitana y evalúa también la clausura de otros parques y áreas protegidas a nivel regional.
Ha tomado la decisión de cerrar el Parque Cordillera este fin de semana y está en evaluación el cierre del Parque Quebrada de Macul.
Durante 2025 se diagnosticaron cerca de 4.200 nuevos casos de cáncer de piel en Chile, razón por la cual el dermatólogo-oncólogo de la FALP, Dr. Jonathan Stevens, reiteró evitar la exposición prolongada al sol y usar protector solar en todo momento.
El uso del protector solar, al menos SPF 30, durante todo el año es esencial. En el caso de personas de piel más clara o con antecedentes de cáncer de piel, se recomienda el uso de FPS 50. El protector solar debe reaplicarse cada 2 a 3 horas, lo que implica hacerlo al menos 3 veces al día.
El llamado fue reiterado por la jefa de División de Emergencias Sanitarias del Ministerio de Salud, Esther Elwin, quien apuntó a ser responsables con las altas temperaturas, consumir abundante agua, aplicar protector solar y usar ropa ligera.
Hacemos un llamado especial este fin de semana a cuidarnos, a tener responsabilidad y tener medidas de autocuidado respecto a las altas temperaturas, manteniéndonos hidratados en todo momento y priorizando el consumo de agua.
Desde CONAF, su director Rodrigo Yesca informó que actualmente existen 25 incendios activos en el país, con especial concentración en la región del Ñuble. En este marco informó que el botón rojo, indicador de alta probabilidad de ignición, afecta a 127 comunas durante esta jornada entre la región metropolitana y la Araucanía.
Vamos a tener 127 comunas con esta alta probabilidad de ignición.
El año pasado se registraron 576 detenidos por su presunta responsabilidad en incendios forestales, una cifra que ha aumentado a 586 en lo que va de 2026.
Faltan 3 minutos para las 8 de la mañana.
Y con termómetros que podrían alcanzar hasta los 39 grados, una ola de calor mantiene en alerta la zona centro-sur del país con estas altas temperaturas, pero también, atención con esto, también se pueden o se espera que se produzcan vientos intensos, lo que eleva el riesgo de incendios forestales, especialmente esto en las regiones del Biobío y Ñuble. Desde Radio Biobío de Concepción nos informa Sofía Sepúlveda.
Un fin de semana marcado por condiciones climáticas extremas se prevé para las regiones del Biobío y Ñuble, donde las temperaturas podrían alcanzar hasta los 39 grados y los vientos llegar a 61 kilómetros por hora en algunos sectores. Este fenómeno, que impactará principalmente a la zona centro y centro-sur del país, mantiene a diversas comunas bajo alerta roja debido al riesgo de incendios forestales. El director regional de CONAF Biobío, Esteban Kraus, señaló que pese a la complejidad de las condiciones pronosticadas para los próximos días, los equipos se mantienen en estado de preparación para enfrentar eventuales emergencias.
Pero no bajamos la guardia, puesto que hayan anunciado en estos días, este fin de semana y también el lunes y martes probablemente, condiciones extremas para que en el caso de la eventualidad que ocurra un incendio forestal, este tenga una alta velocidad de propagación.
Además, valoró que hasta el cierre de este informe en la región del Biobío no se registran incendios actuales en combate. Por otro lado, Alejandro Sandoval, director regional de Senapred Biobío, advirtió los riesgos que conllevan estas olas de calor.
Por calor extremo se esperan temperaturas muy altas por sobre lo normal en el sector del Valle y Cordillera, con un altísimo riesgo de incendios forestales y también un riesgo para la salud de las personas. Por lo tanto, recomendamos a las personas a mantenerse informadas y evitar condiciones de riesgo que puedan, por una parte, provocar incendios forestales y también provocar daño a la salud de las personas.
De acuerdo con la información entregada por la CONAF, este fin de semana, 13 comunas del Biobío permanecerán bajo alerta roja, con temperaturas que podrían fluctuar entre los 31 y 36 grados, entre ellas Los Ángeles, Cabrero, Mulchen y Nacimiento. En tanto, en la región de Ñuble, los termómetros podrían llegar hasta los 39, con San Carlos, Chillán y Bulnes entre las zonas más afectadas.
Radiograma en todo el país.
Maquita, ¿estás? Maca, me quedan entradas para ver a Ricky y en VIP.
Acá estoy, mamá.
¡Ay, qué bacán!
¿Estás en tu prime?
¿En mi qué?
En tu prime, po. Que estás en tu mejor momento. Como cuando me dan los resultados de mi ensayo en el Preu Pedro de Valdivia y he subido bien a mi puntaje. O cuando con mi amiga sacamos la coreo de Sabrina. O sea, todo te empieza a resultar.
Matricula a tu hija en Preuniversitario Pedro de Valdivia. El líder en puntaje PAES y haz que alcance su prime. Con profesores de excelencia, tutor con inteligencia artificial y acompañamiento en todo el proceso. Preuniversitario Pedro de Valdivia. Admisión 2026.
8 de la mañana.
Vamos a hacer una nueva pausa, luego estaremos con información política, lo que está pasando, las dificultades que está teniendo José Antonio Kast para conformar su gabinete.